campo en acción.
Amigos, amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buena jornada. Aquí estamos nuevamente ya en este día viernes a través de Radio Nacional Buenos Aires AM870 y 49 emisoras que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de todo el país, intentando llevarles toda la información del sector agroindustrial, como siempre en este espacio denominado Campo en Acción, y los vamos a estar haciendo hasta la hora 6. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Pero muy bien, gracias a Dios. Veo que usted también, sí, recién no. Viene de dar, recién viene de los festejos.
Recién vengo de la Plaza de Mayo, y bueno, hasta el cuarto gol venía bien, y sí. Después ya me emocioné.
Con el último, y el último hielo.
¿Qué haces, Daniel, querido? Pero qué cosa maravillosa, el mejor regalo del día de la primavera. Las ocho flores que nos regaló River Plate.
La verdad que sí.
Sinceramente, bueno, anoche me preguntaban, che, ¿en qué grupo está Boca de la Copa? Le digo, en el grupo de los televidentes. En el grupo de los televidentes, Juan Carlos, te mando un abrazo a todos los amigos.
Claro. Sí. A todos los que nos saludaron antes del partido.
Sí, a los que nos gastaron directamente. Sí, sí. Yo parecía un fosforito quemado ya, porque me habían incendiado 400.000 millones de veces. Y cuando, te juro que fue tal cual, te lo voy a narrar. Antes de partir para hacer el bar, anoche, eran aproximadamente cerca de las 8 de la noche, paso por una estación de servicio que queda en la esquina de mi casa, y estaban mirando el partido, y entonces entro a curiosear nada más. Abro y miro, y dije, estarán dando la repetición del partido anterior, porque había 3-0. Claro. Y le digo al pibe, ¿ya arrancó? Sí, dice, ya vamos ganando 3-0. 3-0 en 20 y pico de minutos.
Tal cual.
Increíble. Fueron 4 en el primero, 4 en el segundo. Y si querés, te doy el detalle de cada uno de los goles y cómo fue que ocurrieron. Qué placer enorme. Saludos a todos los hinchas de River a lo largo y a lo ancho del país. Han puesto la vara muy alta, los integrantes del equipo de Muñeco. Porque, primero y principal, anoche estábamos tratando de recordar con Sebastián, que es el responsable del área de periodismo deportivo de la radio, alguna semifinal, algún partido de Copa que haya tenido un resultado tan abultado.
No, y más en esa instancia, digamos.
Por eso te digo, en esa instancia, y con la premura de tener que revertir un resultado 3-0 de visita. Entonces fue algo impresionante. Lamento no haber podido estar en el Monumental para disfrutar de esa fiesta. Así que además está decir que el programa de hoy está dedicado al señor Marcelo Gallardo, a los 11 gladiadores que estuvieron en la cancha y a la hinchada más grande del mundo.
Muy cauto Marcelo Gallardo ayer a la hora de su conferencia de prensa, a decir, bueno, a la hora de bajar la vara y de ser, digamos, tener la cabeza lo más fría posible a la hora de seguir haciendo su análisis.
Quiero aclararle a los oyentes que estamos hablando dos hinchas de River.
Claro, obvio. Y bueno, esto trae consecuencias, digamos, trae consecuencias de alegría para muchos hinchas de River, y como podrán apreciar, aquí está faltando una voz, justamente de un hincha de Boca.
Qué casualidad que no vino hoy porque está enfermo.
Claro, o justamente hoy se enfermó. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo.
Anoche se tomó un anís de la marca de los hermanos, que eran 8.
Claro, y ya está. Y hoy es un
video. Te dedico los Orozco, Miguel Ruberto.
La cantidad de amigos de River Plate que
son 8 los monos.
Que saludaban y que le mandaban salud a él también. Decide que mañana no se enferme, decían. Pero bueno, probablemente ya
algo previamente. Es increíble que haya ocurrido esto. 8-0 ganó River Plate, señoras y señores, y ahora les voy a dar a conocer los datos del tiempo. Señor. La capital de la provincia de Entre Ríos, 10 grados 8 décimas la temperatura. No soy yo, es el servicio meteorológico. Escuchá, visibilidad 8.000 metros. No soy yo, es el servicio. Humedad 92%, presión atmosférica hectopascales 1011, viento del sur. Ah, no, esto es increíble. a 16 kilómetros por hora. Dividido 2.
Múltiplo.
Es 8. Nublado con neblina en la ciudad de Paraná.
En campo, en acción y por Nacional.
Pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, vientos leves del sector sur rotando al sector este, la máxima prevista para hoy en la ciudad de Paraná, 18 grados, mañana sábado, 9 grados la mínima, 21 grados la máxima, cielo algo nublado, el domingo algo nublado, 10 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima, nubosidad en aumento. El lunes arrancamos la semana con tormentas aisladas, 15 grados la temperatura mínima, 25 grados la temperatura máxima, y espero que todo hoy también sea coronado en cuanto a los resultados deportivos con la presentación del Patronato de la Juventud Católica como local, que recibe Atlético Tucumán, el Pulguita, para que te traje.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
Informe de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Pese a las inundaciones, prevén que aumente la actividad inmobiliaria rural.
La Cámara del sector que mide el interés por el mercado de campos registró mayor interés y movimiento e incluso más cierre de operaciones.
Para esto, agosto fue un mes récord.
Dan de baja el programa de prueba de reproductores bovinos de leche, así lo resolvió el Ministerio de Agroindustria.
Mediante la resolución 266, publicada la jornada de ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Agroindustria dio de baja el programa argentino de prueba de reproductores bovinos de leche PROAR.
Políticas de cobranza activa. ATER intimó a grandes propietarios rurales por 160 millones de pesos.
La Administración Tributaria de Entre Ríos, ATER, intimó a unos 218 incumplidores del impuesto inmobiliario rural que concentran extensiones que superan las 1.500 hectáreas y los 100.000 pesos de deuda.
Carne porcina confirman una misión a los Estados Unidos que evaluará la importación, recorrerán criaderos y frigoríficos.
El día lunes venidero viajará a los Estados Unidos una delegación de técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, para inspeccionar el sistema de producción porcina de este país.
5 de la mañana, 11 minutos.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpecerla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bueno, voy a irme ahora, bajame un poquito los tuyos que me están ensordeciendo, chiquito, es la emoción del triunfo, a Buenos Aires. En Buenos Aires la temperatura en 8 grados 7 descendió un poco, 7 grados 2 la sensación térmica, 91 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1017 decimal 2, viento del sudeste a 9 kilómetros por hora. Para lo que resta de la jornada se prevé cielo parcial a algo nublado, se anticipa viento leve del sector sur y la máxima prevista para hoy es de 18 grados. ¡Qué fin de semana! 9 grados la mínima y 20 la máxima mañana sábado con cielo algo nublado. El domingo 11 grados la mínima, 22 la máxima, cielo algo a parcialmente nublado en Buenos Aires.
Bueno, de Buenos Aires, vámonos a Santiago del Estero, vamos a pegar un salto bastante amplio, y allí vamos a empezar a compartir el contacto con nuestro amigo Guillermo Tagliotti, que es el corresponsal de esta provincia. Así que, ya si le parece bien a nuestros amigos operadores, escuchamos a Guillermo Tagliotti.
Informa para Campo en Acción, Guillermo José Tagliotti, desde Santiago del Estero. Ha golpeado fuerte en el sector agropecuario y la gente informada que está vinculada al sector, el fallecimiento de esta niña Rocío, de 12 años en Misiones, aparentemente por consumir una mandarina que estaba a su vez inyectada con un veneno para matar los pájaros que picoteaban en un campo con arándanos, ¿no? Ha golpeado porque ha hecho recordar el caso de Nicolás Arévalo, en la Valle, de 2011, data de Santiago del Estero, donde también este chico consumió, inhaló, tocó, estuvo en contacto con Dosulfam y falleció. Este juicio se estuvo llevando adelante hasta el año pasado, en que en diciembre el productor, el supuesto provocador de este caso, fue liberado de culpa y cargo. Y aparte de eso, que se ha mantenido, como digo, un poquito al margen, no se le ha dado la suficiente publicidad, pero en realidad el tratamiento de las derivaciones que pueden tener el mal empleo, de la falta de control en los agrotóxicos, se siguen padeciendo y sufriendo. El caso es que, por ejemplo, ayer hubo un encuentro en Yerba Buena, Tucumán, para tratar la problemática de las malezas, que convocó ingenieros y productores. Y verán ustedes, en el desglose del temario, que no se trata el tema del control del uso de los agroquímicos. Simplemente se llevó adelante de la siguiente manera. Primero se disertó, lo hizo el ingeniero Martín Massetti, de APRESID, que abordó la temática ¿dónde estamos parados respecto de las malezas resistentes y tolerantes? Le siguió Horacio Ayaresi del Inta Pergamino, que habló sobre, o se preguntó, ¿qué podemos hacer frente a la resistencia a herbicidas? El aporte de biología también hizo hacia el manejo proactivo. En tanto, el ingeniero Ignacio Lea, del EEA Obispo Colombres, habló sobre problemática de las malezas en cultivos específicos no tradicionales. Más tarde, la ingeniera Graciela Guevara del INTA San Peña disertó sobre manejo de maleza, cómo estamos afrontando el problema. Y el ingeniero Ignacio Luna del INTA Quimilí de Santiago del Estero disertó sobre maleza en Santiago del Estero, situación actual y desafíos a futuro. Más tarde, Rubén Mazaro del INTA Olivero disertó sobre polarizaciones con mínima deriva. Bueno, eso podría ser que tenga algo que ver con el control agroquímico y la problemática de las malezas desde el punto de vista de la empresa agropecuaria. Como se ve, los temas que interesan aparentemente a los técnicos hoy en día, o a los que escuchan los técnicos de estas disertaciones, no son precisamente el control. El control se lo deja al margen y después suceden estas cosas horribles, como le pasó hace poquitos días a Rocío y hace unos años atrás a Nicolás Arévalo. Esperemos que en algún momento el principal tema de las charlas sobre el uso de los agroquímicos sea el control y el buen empleo de los mismos. Informó Guillermo José Tagliotti desde Santiago del Estero para Campo en Acción.
Gracias, Guillermo. ¿Qué tema, Daniel? El uso irresponsable y sin control precisamente de los agroquímicos que arrojó como resultado este dramático desenlace con la muerte de una niña por consumir una mandarina, que uno, claro, está en el campo, ve una cantidad de mandarinas, y un niño, hasta un adulto, que es lo primero que atina a hacer, a tomar la mandarina, como lo hemos hecho en nuestra infancia, estando en el campo.
Tal cual, así es. Indudablemente aquí, y a partir de casos como este, hay que seguir profundizando en una concientización real de cómo usamos estas herramientas que son necesarias, pero que se deben usar con una responsabilidad enorme. Como usamos un montón de herramientas que también son peligrosas a la vida diaria dentro del ámbito urbano, normal. Sí. Pero bueno, en este caso hay que tener mucho cuidado, porque estos son los mensajes que después el resto de la sociedad le pasa, y la factura con toda razón,
por supuesto,
al sector agropecuario.
Yo entiendo que el productor está cansado de que la paloma se lleve la mitad de la producción y más también en muchos casos. Se han intentado realizar pruebas con, voy al girasol, por ejemplo, con tortas. Para la gente, la torta es la flor, el círculo que, que está cargado de granos. Se han intentado realizar tortas que se inclinan de cierta forma como para que el pájaro tenga la incomodidad de comer el grano, y sin embargo se transforman en loros las palomas, porque terminan trepándose de una forma que quedan boca arriba para poder eliminar el grano. Uno entiende la desesperación a veces de que la producción se vaya en esos animales, pero también el riesgo que significa el tratar de eliminarlos de esta forma, porque además pone en riesgo toda la fauna.
Tal cual.
Porque esa paloma que muere envenenada también es comida por alguno de los otros animales que están en el monte, y se produce esa cadena y ese efecto. Pero lamentable lo que ocurrió con esta niña.
Un tema totalmente repudiable, por supuesto, ese tipo de manejos. Habrá que ver, habrá que analizar y habrá que tomar una conciencia real, productores y técnicos, de cuál es el manejo que hacemos en nuestra producción, sobre todo cuando podemos afectar a terceros, donde hay casos donde pueden rondar esos cultivos, niños que están conviviendo con eso mismo que nosotros hacemos.
Me voy a Santiago del Estero, mejor dicho, permanecemos allí porque Guillermo estaba dándonos su informe. 7 grados 2 la temperatura, sensación térmica 6 grados 4. Oh, Dios mío. ¿Humedad sabes de cuánto?
8.
88%.
Oh, Dios.
Paren un poquito.
Paren, se alinearon los planetas.
Sí, total, planeta. Absolutamente. Presión atmosférica en hectopascales 996, decimal 6. Viento del sur a 5 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos leves del sector este, la máxima prevista para hoy 23 grados en Santiago del Estero. Y de Santiago del Estero me voy a Resistencia, Chaco, no podía faltar Ramón, querido, los estoy escuchando como todos los días. Tengo un amigo al que le dicen cortafierro, porque le dan masa, bueno, después yo le voy a terminar de contar por qué le dicen cortafierro al amigo. Sí. Buen fin de muchachos para comunicarte con Campo en Acción. 343-4653-658. Te lo repito, 343-4653-658. Y estamos llegando al momento en el que tenemos que saludar a nuestros queridos compañeros de tarea que se encargan de la operación técnica en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, el Chino Cuenca. Aquí está Martín Paniagua y mi querido amigo Diego Roldán en el central. Señoras y señores, que no es el banco.
No.
Si fuese el banco donde está Diego Roldán,
iríamos todos.
Tendría enloquecido pidiéndole préstamos. No se vayan, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. Campo en Acción por Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. ¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 20 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalAM870.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Y el gallinero está revolucionado, mi querido amigo, porque
sí, señor, ¿eh?
muchos hinchas de River. Hola, chicos, una hincha de River les mandará esta tarde 8 porciones de torta.
Pero mira,
Tere, querida, Tere, que nos malcría, nos malenseña, nos ha enviado chipa, nos ha enviado pastelitos, nos ha enviado pan casero bendecido,
sí,
el día de San Cayetano. ¿Qué más nos envió?
Lo último fue lo de los otros días, los...
¿El chipá?
No.
¡Ah! Unas magdalenas.
Las magdalenas.
Exacto.
No sé cómo se llama.
Nos envió... ¿Es Maga o Magda?
No lo sé.
Magda es Barisco, la mamá del intendente de Paraná.
Creía que son Magdalenas, pero la verdad que no estoy seguro. No lo sé.
Aquí es Mada. Entonces,
y es muy probable.
Nos envió Piroc.
Sí, señor.
Que fueron degustados por unos niños que habían venido a conocer la radio y les vi cara de que hacía varias horas que no comían nada, entonces lo compartí. ¿No se enojaron ustedes conmigo? No.
No, para nada.
Hola, buenos días. Los estamos escuchando desde Campo Largo. Campo Largo queda en la provincia de Chaco. Estamos haciendo caravana para todos los de Boca que decía que River quedaba fuera. Y estamos tomando a esta hora de la mañana un 8 hermanos. Somos los hermanos Ábalos, Oscar y Rubén, el Popu. ¿Qué hace?
A los amigos hinchas de Boca también los necesitamos, que nos sigan acompañando.
Sí, porque si no, ¿de quién nos vamos a reír? Hola, buen día. 8 saludos para ustedes, 8 abrazos, aunque soy de Boca.
Muy bien, ahí está, eso es un buen ejemplo.
Pero mi marido y mis dos hijos, mis cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, son de River. Mujer, lo tuyo es un sacerdocio. Hola, mis estimados amigos, pésima la información con respecto al caso Arévalo en Lavalle. Te invito a venir a leer el expediente a sede judicial de Goya. Hay muchos activistas ambientales como productores irresponsables también. El tratamiento debe ser racional y coherente del tema, pero de todos los sectores, dice nuestro amigo de Goya, allí en Corrientes. Otra de las opiniones que tienen que ver precisamente con este tema que nos preocupa absolutamente a todos, sobre todo y especialmente cuando finalizan de esta forma. Ernesto Villa, muchas gracias, Ernesto, un abrazo para vos. 5 de la mañana, 25 minutos.
Bueno, en el día de ayer y el día anterior también comentábamos acerca de la reunión que había mantenido el presidente de la Nación por primera vez con la Mesa Forestal Argentina. Habíamos tenido y habíamos brindado algunos detalles de los temas que se habían tratado en esa reunión, pero Miguel ayer estuvo conversando con Osvaldo Basalio, que es el presidente de la Asociación Forestal Argentina, y al respecto Basalio nos comentaba lo siguiente.
Mire, los principales problemas, en realidad se le tiraron todos los problemas, se tiraron temas como costos logísticos, costos de infraestructura, personal, leyes inadecuadas. Se habló de todo y eso creo que fue el mayor éxito que tuvo la reunión, además de que por primera vez en muchos años un presidente se dedique a escuchar a toda la cadena de valor.
Ustedes, en lo que tiene que ver con la balanza comercial, es un sector deficitario, ¿no? Que la Argentina es importador de madera, ¿no?
Es importador de, fundamentalmente, más que de madera, de producto terminado. El mayor déficit está dado por la parte papel y no por madera en bruto.
¿Hay posibilidades de inversiones para ir reemplazando estas importaciones?
Mire, para todos aquellos que vivimos el tema de Gualeguaychú o Bosnia precisamente, todavía hay marcas muy firmes y muy serias en todo inversor internacional, así que le piden que cumpla con toda la normativa internacional antes de pensar en hablar en una nueva planta. Si bien hay un proyecto, ojo, hay un proyecto de 500.000 toneladas de pulpa y papel marrón que está tratando de conseguir la financiación para tal nivel, que es un aproximadamente, debe estar en los 700 millones de dólares.
¿Es una inversión local de inversores nacionales?
Sí, mire, hasta ahora la inversión como no apareció, pero se está trabajando tanto en una parte en locales como en extranjeros. Generalmente este tipo de plantas y las más grandes como las uruguayas o las chilenas o las brasileñas tienen financiación internacional con una parte, con una pata en el país, pero fundamentalmente con de internacionales. Son distintos, son muchos bancos, muchos entes que financieros que participan de esto.
Basalo, hace mucho tiempo se viene hablando la posibilidad de que bueno, se utilice más madera en lo que es el sector de la construcción y precisamente la construcción de vivienda. ¿Cómo ve usted esta expectativa, si el sector puede aceptar una demanda creciente de construcciones de madera en vivienda?
Mire, fundamentalmente es un buen tema, un buen punto. Es el primer tema que yo le puedo decir es que los que arruinamos esa posibilidad fuimos los privados hace 40 años con distintos tipos de vivienda no certificados, no normalizados, y entonces la gente la puso en la vereda de enfrente. Fíjese que es un producto que no tiene, hasta el día de hoy, que surgió el nombre de vivienda sustentable, que no se sabe si es prefabricada, premoldeada, industrializada o cómo llamarla. Pero lo que se está trabajando ahora y muy fuerte es precisamente en todo lo contrario. Se está trabajando en la normalización, en la certificación de cada elemento y de cada componente que tiene una casa. Yo creo que es uno de los elementos que va a dar más rápida respuesta al pedido de ocupar mano de obra. ¿Sabe cómo que se está tomando?
Sí.
A la manera de la industria automotriz, que tiene un efecto multiplicador muy grande, pues están los cables, las cubiertas, las baterías. Bueno, en este caso, piense, en los sanitarios, en todo el cableado interno, la electricidad, todo eso hace que tenga un efecto multiplicador muy grande y muy importante.
Bueno, y hablando de otros temas, bueno, hoy se habla, de según datos oficiales, de 1.300.000 hectáreas forestadas en la Argentina. ¿Se puede, hay expectativas de o es negocio seguir plantando, ampliar la superficie?
1.350.000 hectáreas es el último censo y hay 30 y pico de millones de hectáreas para utilizar todavía. Yo le puedo decir que está el tema, el dilema del huevo y la gallina. Si usted no planta, no puede tener un uso final. Y si tiene el uso final y no forestó, la cosa va en contra. Tiene que hacerse en una forma racional la mayor forestación con un fin predeterminado, tal como se hicieron los uruguayos, primero forestaron durante bastante tiempo con el fin, primero exportaron troncos desde Montevideo, desde cerca de Fray Bento, no me acuerdo ahora cómo se llama, Nueva Palmira. Después, mientras iban creciendo los árboles y fueron buscando la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales con Finlandia como para ir conociéndose. Y después ya fíjese que tienen dos plantas, una más en construcción o en preconstrucción, y hay una cuarta que está dando vuelta.
Basalo, lo último que le pregunto tiene que ver con la legislación actual de promoción del sector. ¿Están vigentes las leyes de riqueza forestal? Y también, ¿qué opinión tiene sobre la reciente aprobación en la provincia de Córdoba de una ley que obliga a los productores a plantar en el 2% de sus lotes?
Mire, la 25080, que es la que usted creo que se refiere, tiene se va a modificar o se va a cambiar, pero para bien. Yo creo que conviene seguir forestando, es captador de carbono y tenemos desde la forestación propiamente dicha hasta los sistemas silvopastoriles, donde puede trabajar el ganado y crecer junto a los árboles. Por lo tanto, Ya, por ejemplo, en Brasil se está trabajando con la certificación de carbono, con el, todo lo que sea el sistema este. Yo insisto, conviene seguir forestando, conviene tener planes para qué se va a estar forestando, y el país, en definitiva, no perdió el dinero que puso.
Perfecto. ¿Y con respecto a la ley que aprobó la provincia de Córdoba?
Mire, si le digo profundamente, no la leí. Lo que leí, sí, es a mí el 2% o el 3% no me parece que sea una cantidad que vaya a mover el amperímetro de nada. Hay que ver si a usted lo obligan, pero le dan financiación acorde como para que foreste, me parece bien. Si usted me dice que se lo van a obligar como si fuera un impuesto más, no agreguemos más.
Muy bien. Osvaldo Basalo, presidente de la Asociación Forestal Argentina, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor, encantado.
Perfecto.
Bueno, hasta aquí un informe muy completo. Y una opinión bastante variada por distintos temas que hacen a la cuestión forestal del presidente de la Asociación Forestal Argentina, Osvaldo Basalio. Otro de los temas que en las jornadas anteriores dio mucho que hablar es el tema de la importación o de la liberación por parte de nuestro país a la importación de carne vacuna brasileña, muchas repercusiones a través de los distintos actores de la cadena cárnica argentina, pero también en el día de ayer se dieron a conocer algunas declaraciones del ministro Burchaile, que la vamos a conocer más adelante en el transcurso de nuestro programa.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Si yo les digo a ustedes Débora Anaí Lagurisa Dionisius, estamos hablando de nuestra querida amiga, oriunda de la provincia de Entre Ríos, pero puntualmente de Villaguay, que retuvo el mes pasado el título Supermosca de la Federación Internacional de Boxeo. Es una mujer increíble, es una mina espectacular, una gurisa maravillosa, además de ser una boxeadora de primerísimo nivel. Y es oriunda de una ciudad, a la que queremos mucho nosotros, que se denomina entre los entrerrianos la ciudad de encuentros, porque está en el punto justo en el que obligatoriamente uno tiene que pasar para trasladarse y dirigirse a cualquiera de los otros departamentos de la provincia de Entre Ríos. ¿Sabes qué? Estaba buscando exactamente el origen de las palabras de la lengua guaraní que le dan nombre a Villaguay. Yaguay quiere decir río de tigre. Yaguay, sí, las sí, dos con Y. Ahora, Yaguaí, con I latina y acento al final, es río del tigrecito. Y Villa quiere decir tronco, y Villa pero con B larga, y Villa con B corta quiere decir culebra. Cuá es cueva, y la I griega sola es agua, río o arroyo. Entonces, Villaguay vendría a ser algo así como manantial que brota del tronco o río o arroyo de las cuevas de las culebras. Hay tanta historia que está involucrada precisamente con este departamento, con la ciudad de Villaguay, muchos amigos que han nacido allí, y uno de los grandes artistas que tuvo la música litoraleña y que conoció el país y nació un 22 de septiembre del año 1923 en Villaguay fue Julio César Luján. Y hablar de Julio César Luján es hablar de el Cuarteto Santa Ana, es hablar de Abelardo Di Mota, quien contó precisamente con su capacidad interpretativa y su calidad. Hoy voy a recordarlo a Julio precisamente en la etapa en la que estuvo integrando el Cuarteto Santa Ana, dirigido por Ernesto Montiel, y una canción es tan, pero tan preciosa, es una de las más hermosas melodías. Se lo dedico a nuestros amigos de Goya, Corrientes, a nuestro querido amigo de General Alvear, Raúl Andere. Escucha esto.
Te di, te unió a mi corazón, y aunque el tiempo ya pasó, siempre te recordaré, porque se ha grabado en mí el recuerdo de tu amor, y en mi pecho late aún el beso aquel que temblando te di. No me olvido de las horas que pasé junto a tu lado y que el tiempo no podrá borrar jamás, porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel. Recordarás tú también el beso aquel, porque impregnado está en tus labios de coral. Si pudiéramos volver al pasado que murió, volvería a renacer con más amor y más fuerza el ayer. Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado y que el tiempo no podrá borrar jamás, porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel.
Julio Luján cantando el Cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel, el beso aquel. Gracias, Néstor Scarponi, te mando un abrazo. Él siempre, siempre está pendiente de lo que pongamos en materia musical. Y Villagüel, por supuesto, tenemos a nuestro cantor, que es uno de los mejores cantores que tiene la música litoraleña, que es nuestro amigo Suárez. Y ahora, antes que me saquen a bolsazo, vamos al corte, no se vayan, que en un ratito encaramos la última parte de Campo en Acción.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la 1 de la mañana para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los Caminos de Pacho O'Donnell, los domingos a la 1 de la mañana por Nacional, la radio de todos.
El 67% de las personas que prefieren salir a la ruta de noche escuchan radio.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe.
Por FM 88.1.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Soy Rolo de Parque Sitio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Salud. Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Salud.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
¿Quién está? Yo soy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Estos son nuestros derechos.
Tengo derecho a mi propia ropa, cultura, idioma, religión y a que me traten igual que al resto.
27 de septiembre, Día Nacional de los Derechos del Niño y Adolescente. Acompaña Radio Nacional, la radio de todos.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Descarga la app de Nacional, 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Cinco de la mañana, 45 minutos. Y antes de continuar, permítanme recordar a un querido amigo. Nos enteramos en las últimas horas del día de ayer de la muerte de José Donadío, o José Albino, nuestro querido gaucho Bataraz, conocido en el país entero, porque estaba incursionando en los últimos tiempos también en radios de la ciudad de Buenos Aires, y un artista que nosotros conocemos y mucho, compartimos muchas mesas, compartimos muchos escenarios, espectáculos, una gran persona, lamentablemente ha fallecido y sus restos serán trasladados, ya han sido trasladados hasta ahora, a la ciudad de Colón, aquí en la provincia de Entre Ríos, donde serán inhumados. Una oración para el eterno descanso de su alma, y por supuesto nosotros compartimos el dolor con toda su familia. Y la familia de la radio y la familia del mundo del espectáculo, porque era un tipo increíble. Un
sí,
tipo
señor.
Increíble, siempre con su bota cargada sí. de vino. Y que, ¿te acordás?
Su guacha, como le decía.
Su guacha, le decía.
Su guacha.
Era una guacha.
Da igual.
Lo tuvimos anoche, lo recordábamos en el bar porque estuvo presente hace poquito con uno de sus espectáculos en nuestro programa en una de las emisiones. Ahora, a las 5 de la mañana con 46 minutos, les reitero la posibilidad de comunicarse con Campo en Acción, 343-4653-658.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, casi todos los commodities que allí se comercializan trabajaron con algunas subas. En el caso de las hojas se dieron más que nada por compras técnicas, y en el caso de los cereales, las mismas se dieron ante compras de fondos. Mientras tanto, en la plaza local hubo también un acompañamiento del comportamiento de los mercados internacionales, con un mercado que en la Plaza Rosarina se presentó muy activo, como decíamos, acompañando la marcha del mismo por ofertas de compras tanto para las oleaginosas como para el caso de los cereales, que terminaron ubicándose por encima de los valores en que se conocieron el último día miércoles. Pero vamos a conocer los valores por los que se trabajó en la jornada de ayer. En el caso de la soja, para la mercadería con entrega disponible, la oferta fue de 4.300 pesos la tonelada y $260 se pagaba por aquella mercadería con descarga en el mes de mayo venidero. Mientras tanto, para el caso del maíz, el valor propuesto fue de 2.300 pesos la tonelada para aquella mercadería con entrega inmediata y $2.400 se pagaba por la mercadería con descarga en el próximo mes de diciembre. El trigo trabajó con una oferta con entrega inmediata de 2.750 pesos y 165 dólares. Se pagaba por la mercadería con entrega en el próximo mes de enero. En el caso del girasol, tuvo un valor propuesto de 310 dólares aquella mercadería con entrega disponible, 300 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de diciembre, y en el caso del sorgo, el valor ofrecido para la mercadería con entrega en el mes de octubre fue de 2.000 pesos la tonelada, y como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, se volvió a ofrecer 110 dólares por la mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama Negra y Gramíneas! ¡Salgan ya mismo de ese campo de soja!
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Di Benedetto tiene todo para su campo. Semillas de algodón para forrajes, primera calidad. Ventas por mayor y menor. Vamos a cualquier punto del país. Comuníquese a través del 3434-250788. Ruta 32, Ejido Tabossi, Entre Ríos.
Bueno, para el día de hoy, al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, y para cerrar la semana, hay un arribo de 3.714 animales. Con respecto a la jornada de ayer, cuando terminamos nuestro programa, todavía no había arribos a este mercado concentrador capitalino. Después, un camión procediente de Sauce Corrientes terminó depositando 38 terneros en esta plaza concentradora capitalina, que terminaron trabajando a un valor único de 34 pesos el kilo vivo en pie. Ese es el único comentario que podemos hacer con respecto a la jornada de ayer. Así que reiteramos, para el día de hoy, para cerrar la semana, un ingreso, si se quiere, reducido. 3.714 animales es lo que ha llegado hasta el momento para ser comercializados en esta jornada en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Di Benedetto tiene todo para su campo. Optimice el trabajo con la hacienda. Mangas, cargadores, cepos, postes, tranqueras, instalaciones a medida de sus necesidades. Comuníquese a través del 3434-250788, Ruta 32, Ejido Tabossi, Entre Ríos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
A ver, que siguen llegando los mensajes. Nuestro querido amigo Juan Carlos dice, ¿y el tema viviendas desde la madera? ¿Y la ley de madera? ¿Y bueno, la moto?
Indudablemente.
¿Y Candela?
Para el amigo Juan Carlos, esos fueron algunos de los temas que se trataron también dentro de la reunión con el presidente de la Nación por parte de la Mesa Forestal Argentina. Dentro de los presentes en esta reunión estuvo el gobernador de la provincia de Entre Ríos allí presente, que quizás sea uno de los más interesados en que esto se lleve adelante con respecto a las viviendas de madera. Según tenemos entendido, la semana que viene va a haber un anuncio oficial con respecto a este tema, con respecto a planes, a las formas de implementar, y creo que va a ser parte del mensaje del mismo presidente de la Nación, hasta donde tengo entendido. Pero de todas maneras, de este encuentro también se anunció la construcción de 250 viviendas de madera para la zona de Agua Patito, en Concordia, que será la primera experiencia piloto en el país. Así que a partir de ahí hay muchas cosas más para seguir trabajando. Y con respecto a la ley de la madera, es indudablemente que, bueno, este fue el primer encuentro. De aquí en más, queda una puerta abierta para próximas reuniones y para seguir trabajando, porque hay muchos temas que tienen que ver con el sector forestal. Y la próxima reunión quedó pendiente para el próximo 20 de noviembre.
Me voy a Córdoba, 3 grados la temperatura, 5 décimas la sensación térmica, 95% el porcentaje de la humedad, cielo despejado en Córdoba.
Bueno, de Córdoba saltamos, si te parece bien,
vale,
directamente hacia Ushuaia. Vamos a hacer un salto bastante amplio, si se quiere, porque, bueno, allí está el proyecto de la ampliación del puerto de Ushuaia, de obras de estructuras, una importancia realmente más que buena para la actividad turística y para la actividad económica de la isla. Miguel estuvo conversando ayer con Néstor Lagraña, que es el presidente de la Administración de Puertos de Tierra del Fuego, y con respecto a este tema le decía lo siguiente.
Bueno, para comentarle, nuestro puerto tiene una cantidad de metros de atraque de 650 metros, tanto del lado norte como del lado sur, y 28 metros de ancho. Es un puerto de aguas profundas, un puerto natural, que está en la bahía de Ushuaia. Nosotros, la actividad que llevamos adelante en el puerto de Ushuaia es un puerto multipropósito. Trabajamos con buques porta contenedores, con pesqueros de altura, y ahora que justamente en el día de hoy arrancamos con la temporada de cruceros, que tenemos previsto para esta temporada un total de 329 recaladas. Movemos prácticamente el 90% del turismo antártico, y esos buques toman como puerto, son todos de bandera extranjera, pero toman como puerto asiento el nuestro, efectúan el recambio de pasajeros y hacen los viajes a la Antártida durante hasta fines de marzo, principios de abril.
Néstor, para tener una idea, esa cantidad de buques que amarran allí, ¿cuántos pasajeros, cuántos turistas movilizan en la zona?
Y nosotros estimamos arriba de 110.000 y 120.000 pasajeros en toda la temporada, y aproximadamente entre 50 y 60.000 tripulantes en toda la cuando se cierre la temporada, si todo va bien.
Bueno, y cuéntenos cuáles son las obras que se empiezan a hacer para las ampliaciones que ustedes estaban proyectando.
Bueno, la obra ya comenzó, es una ampliación de 251 metros, con un financiamiento del 100% del Estado Nacional, a través del Ministerio de Transporte de Nación. Esto nos va a dar mayor cantidad de metros de atraque disponibles, porque, bueno, hay muchas líneas de crucero que quieren cambiar su barco por otro más grande, y lógicamente necesitamos más frente de atraque y más calado.
¿Cómo están las operaciones de otro tipo de cargas allí, lo que se producen en el área de empresas electrónicas allí en Río Grande?
Bueno, nosotros tenemos dos barcos que mantienen una ruta Buenos Aires-Ushuaia, que transportan aproximadamente 900 contenedores tanto a la ida como a la vuelta, y hacen el cabotaje nacional, digamos. Esos son los únicos buques de carga que nos visitan, y por suerte tenemos una ruta regular entre Buenos Aires y Ushuaia.
¿Cómo impacta la actividad portuaria en la economía de la región?
La actividad portuaria es muy importante. Nosotros vivimos en una isla, por ende el puerto es importante. Lógicamente estamos trabajando muy intensamente para hacer el puerto más competitivo, más eficiente y atacando el tema de costo. O sea, para que haya más movimiento de carga y bueno, para que cada vez venga más la carga por buque, y porque aunque parezca mentira, nuestra competencia en lo que respecta al flete, nuestra competencia es el camión, y estamos a más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Yo no voy a decir nada en este final.
No
voy a decir nada.
No
voy a pedirle a unos amigos que son de Santiago del Estero que se encarguen del cierre, y que al que le quepa el sayo, que se lo coloque.
Bueno. Y ahora se viene la gallina para todos los hinchas de Boca. Y también para todos los hinchas de River. ¡Y que se escuche fuerte el Zapucay!
¡Muchachos!
Desde Santiago del Estero, mis amigos de los palmareños, haciendo la gallina de Copelo, un entrerriano. Así es que un saludo enorme nuevamente al muñeco Gallardo. Marcelo, sé que me estás escuchando. Te quiero agradecer por la emoción, las 8 emociones de ayer, y a todos los jugadores, por supuesto, también.
Con este tema nada más que decir. Nos vamos, nos encontramos, esperemos ya con equipo completo, Dios mediante, el próximo día lunes.
Si es que no juega River y vuelve a ganar, porque si no, se vuelve a enfermar Roberto.